Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi patio de vecinas para recibir a Silvia Moreno. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas de la vida cotidiana y absurda que nos pasa a todos. De esa vida que nos provoca cuando a ti te gusta tener hasta el último detalle controlado cuando hay una cena en casa y de repente tu pareja decide alegremente, cariño, en 2 horas vienen unos amigos a cenar. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues hoy tenemos en mi patio de vecinas a Silvia Moreno, psicopedagoga y creadora de Las Cenas Adivina, un concepto que, para los que no lo sepan, nació hace casi 5 años y que empezó por reunir a 4 o 5 amiguetes en su casa para disfrutar de una cena y ha continuado por organizar un evento cada verano al que asisten unas 300 personas, ahora me corregirá Silvia, dispuestas a conocerse, a hacer networking, intercambiar experiencias y pasar un buen rato. Silvia es la perfecta anfitriona, es un Facebook con patas. Actualmente organiza eventos solidarios, cenas privadas, talleres, es una todoterreno. Y yo he de decir que a estas alturas ya he tenido invitados e invitadas a los que conocía más, a los que conocía menos, pero con Silvia, como me sé muchísimo de su historia, hoy voy a ser la voz del pueblo más que nunca y voy a preguntar lo que muchos querrían saber y todavía no saben. Así que, Silvia Moreno, muchas gracias por estar hoy en mi patio de vecinas.
Estoy feliz. Muchísimas gracias a ti, Alma. Me hace mucha ilusión estar aquí contigo.
Mira que lo hemos intentado, ¿eh? De varias maneras.
Bueno, ya estamos aquí. Yo es que siento una gran admiración por La Forte, mucho más que por la Jurado, la Pantoja y la Rosalía.
Madre mía, qué honor, qué honor. Bueno, la pregunta es obligada, antes que nada, hija. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo te está sentando esta crisis que además tú traes 3 hijos y un perro?
Yo, completita. Pues bueno, la verdad es que bastante bien. Lo de los 3 hijos está guay porque como se llevan poco, ya fue su esfuerzo eso de tenerlos en 3 años y medio. Pero mira, hoy tengo la recompensa y la verdad es que se entretienen mucho entre ellos. Así que bastante bien. Por otro lado, están disfrutando de esto de tener a toda la familia en casa. Y también se pegan como lapas, pero bueno, también lo necesito en este momento en el que no te puedes abrazar más que con los que están en tu familia, tu casa, pues me viene muy bien porque me hacen mucha falta. Ya sabes que yo soy muy besucona y muy de abrazar, así que les tengo fritos.
Y con cierto miedo, cierto recelo, hablo de momento de salud, de la parte económica y del panorama laboral luego hablaremos, pero ¿estás dentro de esa cautela? ¿O se te va un poco de las manos el tema de la histeria?
Estoy tranquila. La verdad es que no. Yo ya siento miedo por lo que hay que sentirlo, que si en algún momento pues me noto enferma o sobre todo noto enferma a alguien que quiero y al que sé que está en peligro mayor, pues porque es de riesgo, pues me preocuparé. Pero la verdad es que de momento estoy tranquila, teniendo claro que lo que tengo que hacer es estar aquí, mantenerme sana y no dar guerra a los sanitarios más allá de lo que de la que tienen, que ya está bien, y muy consciente de que todavía nos queda un camino y que si no queremos deshacer, pues hay que hacerlo bien. Pero la verdad es que tranquila, entiendo que lo que nos han pedido es bastante sencillo, Alma, ¿no? Pues estar aquí en casa, nevera llena, tienes la posibilidad de bajar. Yo en mi caso tengo hasta un perro, que puedo salir a la calle sin demasiados problemas, y ahora que los niños ya pueden salir esa horita al día, pues todo se hace un poquito más llevadero. Espero no tener que vivir más situaciones complicadas, así que yo estoy tranquila en este momento.
Obediente.
Sí, obediente.
Muy bien, muy bien. Jo, pues esa responsabilidad es la que más falta hace para que esto no se repita, no haya un rebrote, que yo muchas veces pienso, si nosotros tenemos miedo, que somos civiles, al fin y al cabo, el cuerpo sanitario tiene que estar temiéndose lo peor. Pero bueno, como esto es un podcast y nunca se sabe cuándo será publicado, pues a lo mejor ahora mismo ya está todo estupendo, cruzamos los dedos y este tema pues puede que esté súper desactualizado, pero la parrilla de La Forte pues es así. No. En fin, necesito que informes y que cuentes y que le relates a todo el mundo que no te conozca, que a estas alturas ya es casi nadie, cómo es eso de repente de montar cenas en casa con gente que al principio conoces, pero después no tienes ni idea de quién es. ¿Cómo empieza todo esto?
Bueno, yo creo, Alma, que empezó por una hartura de etiquetas y personas importantes, ¿no? Estaba un poquito harta de que a todo el mundo se le etiquetara y de que unos fueran más importantes que otros. Y yo lo que quería es crear un espacio, una experiencia en la que la gente pudiera venir, disfrutar, aprender, y me da exactamente igual a qué te dedicas o de dónde vienes. No, yo quiero tu historia como ser humano, quiero lo que tú nos puedas aportar, quiero aprender de los temas con alguien que sepa y que me pueda transmitir esa experiencia suya y esos conocimientos. Quiero tomarme un buen vino, pasármelo bien, una disculpa perfecta para mover los muebles y para en ese día hacer mis pinitos y por fin darle salida a la Thermomix, que llevaba muchos años con ella y no tenía yo ocasión de lucirme. Así que en realidad fue un poco así, ¿no? La necesidad de volver a recuperar las conversaciones con un poquito de enjundia. En ese momento yo ya tenía a la pequeña con 3 años, ya dormía y, oye, y la neurona pues volvía a funcionar y me apeteció, ¿no? Me apeteció que los amigos vinieran a contarme cosas interesantes. No digo que el día a día no lo sea, pero no de forma constante, ¿no? Quería conocer sus opiniones sobre otras cosas y quería hacerles protagonistas y ponerles en valor.
Pero me parece tan valiente porque no todo el mundo se atreve a decir, lo voy a decir así en plata, que total ahora no nos escucha nadie, no todo el mundo se atreve a decir, señoras y señores, las conversaciones que tenemos habitualmente me aburren, necesito que esto suba un poquito el nivel. Entonces, te alabo el gusto, porque es como decir, o sea, yo a todo el mundo nos pasa, no es que yo sea especial, pero hay veces que abres un grupo de WhatsApp y dices, pero qué chorrada, no me apetece, no es que yo necesite hablar sobre la teoría de la relatividad, pero hay temas pues que te suscitan más interés que otros y te entiendo que ya llega un momento en el que estás hasta gorro.
Bueno, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que las trivialidades del día a día son la excusa perfecta, ¿no? Para no profundizar, pues bueno, hablas y todo el mundo tiene una opinión y bueno, pero yo creo que es tan bonito cuando profundizas, lo que pasa es que da pereza como tienes tantos infantes por todos los lados y pues bueno, al final te vas a la conversación fácil, pero yo, Alma, que tenía amigos que no tenían hijos, sufría de ver cómo hora y otra hora hablando de niños y de cosas que tienen que ver con la vida de los niños, ¿no? Y con la vida familiar y con la vida de quien tiene hijos. Entonces yo, que estaba igual de desactualizada que los pobres que teníamos hijos todos, menos un par de ellos, pues estaba como intentando siempre, ¿qué tema actual hay? ¿De qué puedo preguntar? Porque a mí lo que me gusta cuando me reúno con gente es que todo el mundo participe y esté a gusto. No que haya unos que hablan mucho y otros que no entran en la conversación porque, o sea, me gusta que vengas y preguntarte por tus cosas, interesarme por lo que haces y todo eso me enriquece un montón. Entonces eso es lo que buscaba. No tanto que las conversaciones me parecieran aburridas, porque bueno, yo era madre y al final esas cosas también me interesaban, pero hombre, un poco cansinos, ¿no? Vamos, venga, vamos a hacer un pequeño esfuerzo, vamos a actualizarnos un poco. Yo creo además, Alma, no sé si te pasa, pero hay amigos a los que conoces en la parcela más profesional, otros a los que conoces más personal. Entonces siempre hay cosas que puedes preguntar, ¿no? Del que normalmente conoce la parte más personal, digo, ¿y Gonzalo, cómo será su trabajo? ¿Qué aprenderá en su trabajo? ¿Por qué empezó ese trabajo? Que no, ¿sabes? Porque a lo mejor sí éramos amigos de la adolescencia, pero no habíamos hablado nunca de eso. Entonces me parece que siempre hay conversaciones interesantes, incluso con la gente que crees que conoces fenomenal, te puede sorprender. Entonces un poco también vino de ahí. Ahora también te digo que pensé en amigos, amigos de amigos, así por el Facebook, pero imaginé tampoco que, no sé, que entró la gente desconocida en el séptimo. Ahora, nunca me ha importado tampoco.
No, porque lo que veo es que claramente esto satisface dos inquietudes de Silvia, que son la curiosidad, las ganas de saber, de oye, ¿y tú qué? Cuéntame. Y por otro lado, las ganas de abrazar y acoger, pues eso, a gente en tu casa. Que quiero que nos cuentes, que esto es muy chulo, que en realidad yo creo que todo viene un poco también por tu abuela. ¿Qué le pasaba a tu abuela en el pueblo?
Ah, bueno, mi abuela era una gran anfitriona. La verdad es que yo no la conocí, ¿eh? Fíjate que todo es por cosas que me han ido llegando, por cosas que me han ido contando, por fotos que veo, ¿no? Mi abuela dedicaba mucho tiempo a la puesta en escena. Le parecía que era una manera de decir a la gente que venía cuánto les quería, ¿no? Cuánto les apreciaba. Por eso en Cenas Adivinas siempre intentamos que la casa esté pues lo más acogedora posible, bonita, que se te puede gustar o no el estilo, pero se ve el nivel de detalle, el tiempo que se ha dedicado a ello, y yo creo que eso también agrada, ¿no? Al que viene se siente como importante, que es un poco lo que yo quiero, que todo el mundo aquí se sienta importante, que no hay nadie más importante que otro y que todas las historias me interesan. Y eso es lo que mi abuela yo entiendo que trasladaba a sus invitados, era una persona que presentaba siempre a todo el mundo, que estaba siempre deseando que unos amigos se conocieran con otros, y bueno, pues inspirada un poquito en eso, ¿no? En esas ganas de poner a la gente en común y de ver lo que ocurría, ¿no? Y de ver lo que te enriqueces cuando escuchas con atención y con cariño, pues un poco inspirada por ahí. La verdad es que a mi abuela la tengo súper, súper presente.
Oh, pero es que además es súper bonito porque cuando Enrique y yo, por ejemplo, hablamos de ti o te presentamos a alguien o demás, cuando decimos lo de la anfitriona, es que es verdad, porque yo me acuerdo mucho de un capítulo de Sexo en Nueva York donde Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker, dice que cuando vas a una fiesta y conectas a dos personas siempre tienes que decir debajo como una frase que las defina, ¿no? Y es que a ti te sale solo bandida, porque llegas y, por ejemplo, dices, ella es Alma, la fuerte, hace no sé qué, no sé cuánto, no sé más, y él es no sé... Y claro, de repente haces gling y ya los has conectado y tienes una capacidad súper rápida para, con un grupo de gente, saber quién puede hacer business con quién, quién puede querer a quién, quién puede llevarse bien con quién. Y no sé si esto se aprende, no sé si en algún momento, porque tú en realidad eres psicopedagoga, que ya lo hemos dicho, y vienes de Santillana. Cuéntanos un poco cuando de repente te lían la manta a la cabeza.
Claro, fíjate, Alma, yo he sido como en el Mago de Oz, ¿no? Como Dorothy, siguiendo el camino de baldosas amarillas. Yo soy la octava de 9 hermanos, que esto cuando lo cuentas también dice la gente, ¡ah! Por eso le gusta el lío a esta, claro. Mis hermanos, sin embargo, dicen, bueno, nosotros somos tus hermanos y no haríamos esto ni de broma, ¿no? Pero claro, yo lo que te quiero decir es que he seguido como ese caminito, ¿no? Pues he sido una niña buena, mi madre dice que tenía una adolescencia tranquila, cosa que... me alegro por ella, la verdad, espero que me pase. Y dentro de esa cantidad de gente, yo tenía también muchos momentos de soledad. Fíjate que es muy fácil en una familia grande tener momentos de soledad, más fácil que cuando eres menos, porque se te ve más. O sea, yo me quedé un día encerrada en el baño, Alma, y no se enteraron hasta que hubo recuento.
Ay, 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 ay. Ay, ay.
He sido una persona que siempre le ha gustado mucho el segundo plano, que me gusta mucho más observar, ¿no? Entonces, bueno, pues he sido una niña buena, he tenido la inmensa suerte de cruzarme con Íñigo cuando él tenía 16 y yo 17 años, un poco a saltacunas, así ha sido.
¿Desde los 16?
Desde los 16 añitos juntitos. Y, pues bueno, pues estudié psicopedagogía porque en el momento que llegó, ¿qué va a hacer la niña? Que ha aprobado la selectividad en septiembre, porque en junio, hoyo. Bueno, pues aprobé en septiembre, hubo que correr, me gustan los niños, me gusta la educación, pues venga, psicopedagogía, fue un poco a lo loco. Uh-huh. Creo que la carrera me ha ayudado mucho ahora, ¿no? Porque al final siempre, bueno, pues la psicología y la pedagogía, yo creo que es una cosa que utilizo en la escena también, ¿no? Pero quiero decirte que no he dado mucha guerra, que he ido haciendo las cosas pues cuando tocaba, pues conoces al hombre de tu vida, te casas, tienes 3 niños y salgo de la carrera... Encuentro un trabajo de becaria en Santillana, chica, y me podía haber jubilado en Santillana, si me apuras, ¿no? Menos mal que yo ahora lo veo como una fortuna, ¿no? El que en un momento dado yo estuviera, que, ¿sabes?, como incómoda, como esto que hago no me acaba de llenar, como Dios mío, no he encontrado eso que yo puedo aportar a otros. O sea, siempre tenía como esa sensación de que me faltaba algo, pero me había centrado mucho en la parte maternal, que era algo que yo, cuando me preguntabas de pequeña, ¿qué quieres ser, Silvia? Yo quiero tener 16 hijos. O sea, en fin, madre quería ser, esto está claro, sueño cumplido. Pero es verdad que, claro, 3 hijos en 3 años y medio no te dan más para que sobrevivir y quitarte un poquito así la legaña. O sea, no te da para más. Fue aposta, o sea, que estamos contentos. Pero es verdad que cuando Paula duerme, yo recupero muchas cosas que me había dejado por el camino, ¿no? Muchas cosas que me gustaban, que me había dejado por el camino. Entonces, cuando yo empecé Cenas Adivina, que entonces era Adivina quién viene a cenar esta noche, no pienses que yo pensaba, esto va a ser un negocio, esto va a funcionar. O sea, no, yo pensaba, una vía de escape para una vida en la que ahora mismo mi parte profesional no está satisfecha. Uh-huh. Entonces, yo lo que quería ahí era, de alguna manera, hurgar un poquito más en lo que yo podía aportar a otros y ponerlo al servicio de los demás, pero sin más, o sea... Por favor, vamos a dejar de hablar de niños, vamos a reunirnos, vamos a poner en valor a las personas, porque estaba en una empresa, Alma, que me ha enseñado muchas cosas, que he aprendido mucho, que guardo muy buenos recuerdos, pero es muy jerárquica.
Ya.
Es una empresa en la que ahí es donde te digo que de repente estoy harta de los importantismos y de los jefismos y de las etiquetas, ¿no? Porque estás como encorsetada, no te puedes mover, no eres libre, no acabas de poder dar una opinión, no acabas de poder aportar. porque hay un jefe que te limita y que te dice que solamente puedes aportar aquí y que no se te ocurra ir más allá, ¿no? Entonces yo estaba así, entonces Cenas de Divina fue el escape a eso. Simplemente los viernes comenzaron a ser los días más importantes de mi semana, ¿no? Y ahí, cuando ya llevaba 2 años compatibilizando las dos cosas y ya vi todo lo que le generaba a la persona que venía a las cenas, pues va a ser que quiero dedicarme a esto al 100% y ahora a ver cómo hago. Ahora a ver cómo transformo esto, que siempre he querido que sea accesible para todo el mundo, que sea una cosa muy con mucho lujo de detalles, pero para todos. ¿Cómo ahora consigo monetizarlo para poder dejar esa estabilidad que tenía en Santillana, en la que llevaba 16 años de mi vida? No había hecho otra cosa. No me conocía de nada, Alma. No sabía para qué servía. Tenía muy pocos recursos personales y profesionales para lo que venía de siendo el emprendimiento, que nunca en la vida me imaginé. Entonces, para mí, Cenas de Divina, lo que, independientemente de que me haga vieja haciendo cenas, que lo deseo con todas mis fuerzas a día de hoy, pero nunca se sabe, porque me encanta lo que hago, yo por lo menos lo que quería era no tener miedo al cambio. Claro, es que yo no había cambiado, 16 años en el mismo sitio, no había hecho una entrevista desde que entré, empecé simplemente con una beca, o sea, que es que no me había enfrentado a una entrevista. Le decía, madre mía, hubo varios seres en la empresa y yo pensé, ¿pero qué sé hacer? ¿Pero y ahora qué hago? Y todavía encima las entrevistas eran en inglés. Digo, pero no tengo ni idea. O sea, te quiero decir que es que estaba aterrorizada. Entonces, no sé qué pasará con Cenas de Divina, pero yo a día de hoy me conozco, sé qué cosas se me dan bien, sé qué cosas, en qué cosas necesito ayuda, conozco a muchísima gente y tengo otros recursos que creo que si me tengo que volver a reinventar, me será mucho más fácil que esta primera vez, ¿no? Claro. Entonces, yo eso es lo que le agradezco a Cenas de Divina, por de pronto me sigue dando un montón de cosas, pero quiero decirte que realmente es que creo que me podía haber jubilado en Santillana y me habría perdido una cantidad de cosas.
Imagínate.
Pues es que no lo quiero ni pensar, ¿no? Porque digo, es que yo no veo a esa Silvia de entonces y es que no la reconozco. Estaba como apagada.
¿Sabes? ¿Cuánto había por sacar?
¿Perdona?
¿Que cuánto había por sacar?
Pues tampoco, o sea, no sé, es horrible, no sé, sigue costándome, Alma, porque a mí no me han educado para eso, sigue costándome decir cosas buenas de mí, sigue costándome, esto no puede ser, ¿no? O sea, uno tiene que poder hablar bien de sí mismo y tiene que hacer el ejercicio de decir, si es que es lo más generoso que puedo hacer, saber qué cosas se me dan bien, porque en ese ejercicio que has hecho, pues eso que has encontrado, puedes ofrecerlo a los demás. Pero siempre nos parece, no sé, pues de pequeñas, mira la creída esta, que dice que es no sé qué, ¿no? Y cuando creces todavía empieza a tener un nombre todavía más feo, ¿no? Que es esa, pues eso, esta persona que engreída es. ¡No! Es que es muy diferente. Yo no es que pienses que eres más que nadie, simplemente has descubierto lo que sí que eres y lo que sí que puedes aportar. Entonces me he dado cuenta que en las cenas, esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Que de manera, hay una frase de Gandhi que me encanta, que dice, de manera apacible se puede sacudir el mundo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que humildemente puede ocurrir en una cena, ¿no? Que tú estás aquí cenando, es un plan que no es nada del otro jueves. La cena está rica, el vino es maravilloso, todo está cuidado al detalle, las personas que vienen son un encanto, hay una buena conversación, pero tampoco hay fuegos artificiales, ni la casa es un superático, vistas a la City, ¿no? O sea, que es una casa bien, o sea, todo es moderado. Lo que creo que es increíble es lo que ocurre, ¿no? Cuando tú conectas a esas personas, cuando las haces sentir a gusto y cuando las pones en valor. Porque ahí la gente sale, entra pensando, voy a aprender del invitado especial de Silvia, y sale diciendo, pues yo creo que he aportado también algo a la cena, que la cena no habría sido igual si yo no estoy ahí. Y entonces creo que sacudo, ¿no? Y que de alguna manera eso que pasa, que yo, Alma, ya lo sabes, que estoy en tercera fila, te quiero decir que me gusta estar en mi esquinita, observar a todo el mundo. No es el momento de protagonizar nada, pero sí que creo que en ese segundo plano tengo un protagonismo, entre comillas, importante, ¿no? Que es quien está ahí observando a ver qué necesitas, quién quiere hablar, quién lleva un rato que yo sé que quiere decir algo, quién quiere hoy estar más escuchando y déjale tranquilo. esta persona lo que ha dicho la voy a conectar con esta otra. O sea, pasan muchas cosas en la cena y pasan muchas cosas post-cena, ¿no? Que es cuando luego las pones en común con otras personas que no estaban en esa cena, pero que tú sabes que tienen que conocerse. Entonces me gusta esa parte, la verdad.
Así es exactamente como lo has descrito y como lo he vivido yo, tal cual, porque yo creo que he ido a dos cenas contigo en Madrid y Enric también, y es tal cual lo has descrito, porque además también si eres mínimamente observador, también te das cuenta enseguida de quién va a la cena y le apetece intervenir, y le apetece contar su experiencia y quiere charlar, quién es la primera vez que va y dice, madre mía, ¿esto qué es? Estoy viniendo yo aquí a cenar a casa de una mujer que no tengo ni idea de dónde sale. Es verdad que se percibe y te percatas de todo enseguida, y también creo que es muy importante lo que estás haciendo, que a mí también me cuesta mucho y también estoy intentando aprender, estamos aquí todos en el camino, que es ponerte en valor. Quiero decir, si eres buena y luego han salido vías de negocio similares a la tuya, o incluso tú misma has sabido desarrollar otras ramas dentro del mismo tronco, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, la gente evidentemente reconoce ese valor, paga por ese servicio, por esa compañía, por ese producto, por ese como lo queramos llamar, y está todo bien. Quiero decir, no pasa nada, ni te tienes que sentir intrusa, ni te tienes que sentir violenta, y creo que sí hay una parte muy importante en Cenas Adivina que eres tú. Y ahora se ha abierto un poco a la familia, porque evidentemente Íñigo también está, Isa yo creo que quiere ir apareciendo cada vez más, pero no sería sin ti. Quiero decir, Cenas Adivina necesita que seas tú quien abre la puerta y eres un actante súper brutal dentro de todo este circo. O sea que, jo, no te quites mérito porque desde luego es brutal el trabajo que haces.
Muchas gracias. Bueno, gracias a ti que nos ayudaste a las Cenas Adivina en Valencia, por ejemplo. Sí. Es un poco como este año ha sido una prueba de fuego, o sea, porque llevaba mucho tiempo gente escribiéndome con ganas de trasladar el concepto a otros sitios. Tú sabes que nosotras hacíamos esos viajes on the road, sí. Cogíamos la furgoneta y la gente que nos iba invitando a sus salones a que hiciéramos Cenas Adivina en otras ciudades, lo hemos pasado cañón. Pero claro, llega un momento en que tampoco vas a estar todo el rato haciendo cenas en otros sitios, ¿no? Y la gente me escribía, oye, yo quiero hacer Cenas Adivina de forma estable, me siento muy identificada contigo. Yo, eso que te pasa a ti, yo también me pasa, ¿no? Que quiero ser anfitriona, que me encanta la gente, que me encantan los seres humanos, que quiero ponerles en valor. Y entonces, bueno, pues me parecía imposible. Yo decía, pero si esto es una cosa tan personal, pero ¿cómo vamos a ver cómo va a haber una cena divina? Y yo no estoy, ¿no? O sea, me parecía extraño. Pero la verdad es que, mira, he encontrado a gente con los mismos valores que yo, con la misma filosofía, con los mismos principios, y ahí estamos, en Valencia, en Sevilla, en San Sebastián, abriéndonos camino, además tan bonito, porque somos uno, o sea, te quiero decir, no son independientes de mí, sino que vamos juntas. Los proyectos, yo estoy en las cenas que puedo acompañarlas, estoy, y en las que no las hacen ellas solas, siguiendo un poco la filosofía del proyecto, ¿no?, y haciéndolo genial. Y dando esa posibilidad, ¿no?, de que haya estos encuentros en más ciudades de forma mucho más constante de lo que lo podría hacer si lo hiciera yo. Me ha costado un montón, porque como es como un hijo, pues te cuesta un poco, ¿no? Y como es tan la gente es muy delicada, porque parece algo sencillo, Alma, pero uno viene aquí, como tú dices, la primera vez, y si esa primera impresión no le llega, va a estar retorcida toda la noche. Entonces yo, lo bueno de las cenas es que siempre hay un 70 de gente nueva y un 30 más o menos de gente que repite. Entonces esa gente que repite me ayuda mucho con los nuevos. Pero además yo me entrego a los nuevos, ¿no? O sea, me entrego a la gente que viene por primera vez en el sentido de que no les dejo solos. O sea, ellos vienen, les vamos a subir, les doy conversación. Y en el momento en que ese telefonillo no para de sonar y les tengo que dejar solos, enseguida cojo a alguien que ya ha venido y le digo... Anda, cuéntale cómo fue tu primera vez, que está un poco nerviosa. Ese romper el hielo, ese estar a gusto. O sea, mi misión más importante en Cenas Adivinas es conseguir que la gente esté a gusto. Y ellas, en las distintas ciudades, son personas que lo consiguen también. Entonces, la verdad que es una gozada porque aprendemos juntas y joder, también es bonito, Alma, cuando puedes compartir, ¿no?, esta experiencia con otras personas que te entienden. Ahora charlamos, nos contamos, fíjate en esta cena lo que pasó, pues en esta otra, pues cómo podemos mejorar esto. Pues cómo podemos hacer para unir a los de Valencia con los de Madrid, con los de Sevilla, con los de San Sebastián. Entonces mi sueño es eso, ¿no? Esa comunidad grande en la que hay un montón de gente conectada y ayudándose unos a otros, y esos espacios donde la gente brille con luz propia y se dé cuenta coño, de todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Que es que uno siempre se presenta, acuérdate cuando en tu cena se presentan, bueno, yo en realidad pues no hago nada interesante, pues bueno, soy ingeniera nuclear de no sé qué, pero ¿esto qué es, no? Entonces ella pues como que no, que nunca damos valor a lo que somos, sí, o a lo que hemos vivido, o sea, necesitamos un poquito esa escucha activa de quienes están aquí olvidándose del móvil y centrándote en la persona que está hablando para empoderarse un poquito. Al principio un poquito de nervios, oye, pues es lo normal, pero bueno, yo creo que luego te alegras y se van por la puerta dándome un abrazo y diciéndome, jo, qué bien lo he pasado, me siento, sí, como en casa y yo duermo como un lirón, vamos, sí, de contenta. Sí.
Mm. Antes decías, me hace gracia porque decías, mi misión es que la gente esté a gusto, qué tal, pero yo también creo que te obsesionan varias cosas. La primera, evidentemente, es que el que tiene una historia que contar, que tú crees que todo el mundo tiene una historia que contar, llegue y la cuente, que la cuente alrededor de una mesa y, por Dios, que no te ensucien el sofá blanco. Ahí te vi otra vez en el Stories hablando del sofá blanco. O sea, todos los fans de Cenas Adivinas vamos a tener que financiarte una funda negra, porque eso te da una faena. ¿Cuánta gente ha pasado ya por tu sofá blanco?
Fíjate, pues me parece, ahora con el tiempo he aprendido que un sofá blanco es lo más limpio que puedes tener en tu casa, porque si porque está la lejía, Alma, si tú tienes un sofá negro y te lo manchan, ¿cómo quitas esa mancha? Es imposible. Pero en un sofá blanco siempre hay blanqueantes, siempre hay lejía, siempre hay cosas que puedes utilizar, porque este sofá se ha manchado de todo. Pero fíjate, algo que he aprendido en Cenas Adivinas a relajarme en ese sentido. Bueno, no sé, por lo que tú dices, creo que aún me quedan una asignatura pendiente, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Pero sí que intento, yo desde el primer momento que empecé a hacer cenas, imagínate las primeras, hacía yo 4 fotos horribles, cocinaba yo, tenía que pensar un menú fácil que me permitiera estar con mis invitados, que me pudiera convertir en una invitada más. O sea, yo creo que la anfitriona perfecta es esa que consigue olvidarse de que ese sofá blanco es suyo.
Claro.
¿No? Que realmente disfrute de la cena, de la tertulia y de sus invitados. Y si se cae algo, alegría. Y si pasa algo, no pasa nada. Y si algo se queda un poco frío, da igual. O sea, quiero decir, no hay nada más incómodo que ir a casa de alguien y ver a la anfitriona sufrir, ¿no? Por, ay, Dios mío, esto, o sea, ay, que Silvia, no sé qué, ay, que... No, entonces yo esto... Es algo que he intentado aprender estos años, ¿no? Que es a relajarme y a disfrutar, a convertirme en una invitada más. Y si el sofá blanco se mancha, pues se manchó. Pero vamos, estos sofás blancos son una maravilla, ¿eh? Estos son la mejor adquisición que tengo yo en Cenas Adivinas. Porque el blanco muy limpio, por mucho que pensemos lo contrario, ¿no? Y me ha dado mucho juego y la gente me pregunta, pero vamos a ver, Pancho, los 3 niños... La de gente que sube ahí,
sí.
¿Cómo es posible que eso siga así de blanco? Bueno, pues nada, que somos muy cuidadosos, ¿eh? También.
Muy cuidadosos. ¿Cuánta gente ha pasado ya por ahí, Silvia?
Pues hemos calculado unas 4.000 personas que han pasado ya por el séptimo, si no por el séptimo mismo, como ahora también las hacemos a veces en otros lugares, uh-huh, o vamos a otras ciudades, pero así en total unas 4.000 personas, la verdad que, imagínate, vamos, no me lo puedo ni creer.
Y al principio, Íñigo sí, porque está en casa, pero al principio, desde tus hijos al resto de tu familia, ¿entendían a qué te dedicabas? O sea, porque yo me imagino a una de tus hijas diciendo en el cole que has montado un restaurante. O sea, no entenderían nada al principio.
Bueno, la verdad es que mi familia, o sea, mi marido y mis hijos me lo han puesto muy fácil. Mis hijos es que, claro, tenían 3, 5 y 6 cuando empecé a hacer cenas. O sea, realmente es que para ellos es lo normal. Mamá, claro, Me da follones, los viernes por la noche nos cambia todo de sitio y se acabó. Y además al principio, como me preocupaba estar perdiendo tiempo de estar con ellos por esto que se había inventado su madre, además de trabajar en Santillana tantas horas, pues cuando terminaba la cena, yo lo dejaba todo como estaba. A esas horas ponía fieltros en todo lo que se mueva para no hacer ruido. Entonces lo voy a colocar para que cuando mis hijos se levantaran tuvieran su mesa para desayunar, porque claro, es que el séptimo se transforma totalmente para las cenas. Y ellos, primero sufrí por eso y luego me di cuenta que ellos podían ayudarme un montón, porque no paraban de preguntarme, mamá, ¿y quién viene? ¿Y quién ha aprendido? Y luego cuando ya empezó el equipo, que si los fotógrafos, que si los caterings, pues tú ya es la juerga, padre, ¿no?
Claro. O sea,
quién viene hoy, entonces aprenden con la persona que viene del catering. O sea, nuestros equipos son fundamentales, son personas a las que queremos mucho, consideramos de la familia, compartimos toda esa filosofía con ellos de lo que supone, de lo que es una cena adivina, y sin ellos, vamos, no habríamos llegado aquí ni de lejos. Sin la magia de las fotógrafas, que todo el mundo desea estar ahí porque lo hacen bonito. Y bueno, pues al final ese lujo, ¿no?, de tener aquí a la persona que te ha cocinado, que te cuenta lo que ha cocinado con todo el cariño, pues yo creo que es muy importante, también da mucho valor. Y mis hijos poco a poco, es que vamos, que ahora ya se quedan, si quieren, ¿no? Es verdad que hay temas que a lo mejor pues no me parecen muy adecuados, y entonces no. La mayoría, la verdad es que es un plan que puedes hacer con tu marido, tú sola, con tus amigas, vienes con tu hija, con tu hijo, con tu madre, con tu padre. Quiero decirte que es un plan que lo bueno es eso, que puede disfrutarlo cualquiera, ¿no? Y con cualquiera, desde solo hasta acompañado de las mil opciones posibles. Hace poco tuvimos a una madre que vino desde Alemania con su hija de 13 años y que la acompañaba su hermana, porque era de aquí de Madrid, y habían decidido pasar esa noche que ella venía a disfrutar del fin de semana a ver a su familia desde Alemania. Pues oye, una noche la pasaron aquí en Cenas Adivina, ¿no? En familia, además. O sea, que me hace también mucha ilusión que sea un plan que puedas compartir con cualquiera, ¿no?
Sí, yo me acuerdo al principio, bueno, más o menos hace ya tiempo, que un día me dijiste, jolín, es que la gente le ha cogido gusto a cenar en mi casa. Y claro, la frase es muy graciosa porque es verdad. O sea, no, hay un clima que, bueno, pues a la gente nos seduce y nos atrae, y es lo que tú dices, es un plan que no puede salir mal. Quiero decir, salir a cenar un viernes por la noche tranquilamente, de manera distendida, con gente amable, con gente educada, en una casa bonita, con buen vino y tal, no puede salir mal. Entonces, creo que es verdad que es algo infalible, agradable, y que se puede regalar y que puedes ir en grupo, en pareja, con amigos, lo que tú dices.
Claro, o sea, yo creo que aquí lo que hacemos, porque mucha gente me dice, pero qué increíble, pero ¿cómo has hecho este grupo? ¿Cómo has sabido que íbamos a conectar así? Y yo le digo, no, es que yo no he filtrado nada. Eso es importante. O sea, Cenas Adivina es amor por el ser humano sin filtros. O sea, a mí me gusta que venga todo tipo de gente. Otra cosa es que le atraigamos a un tipo de gente en particular, ¿no? Claro. Que yo puedo controlar. Pero yo procuro que cuanto más diversidad haya, mejor. Hombres, mujeres, todos los hombres, lo tengo pendiente, tiene que haber más, sí. Porque me cuesta. Personas más mayores, más jóvenes, ¿no? Yo recuerdo una vez que vinieron unas chicas de 18 añitos y cuando terminaron de presentarse y de contar a quién estábamos todos todavía aquí sentados, acaban diciendo, ¡ay, qué emoción! Nunca gente tan mayor me había escuchado tan atentamente. Casi las matamos. ¿Perdona? No, pero es un poco eso, ¿no? Que es que, pues eso, es un espacio donde nos interesas. Donde nos interesas de verdad. Donde todos te escuchan con la máxima atención y están... Me encanta cuando alguien cuenta una historia o se emociona o tal. Y ves a todo el mundo que se desvive, ¿no? Por intentar animarla, por intentar darle alguna idea que la motive, por intentar decirle algo que les ha aportado y entonces les suba la autoestima. Yo siempre me imagino a Cenas Adivina como esa imagen en la que pones las manos para que otro ponga el pie y lo puedas alzar. Sí. Pues es un poco lo que nosotros queremos hacer aquí en Cenas. Ya hay muchos sitios, Alma, donde te hacen sentir de menos, donde todo son etiquetas, donde hay que ser patatín y pataplof. O sea, yo que bueno, que ahora tenemos una comunidad grande y que desde hace un tiempo pues te invitan a algunos saraos, ¿verdad? Nos invitan y vamos y nos vemos. Y es maravilloso, ¿no? Cuando ya te has ido algunas veces y conoces a gente y te dices, sí. ¡Ay, qué bien que está Alma! Y estoy un ratito con ella, ¡ay, qué bien que está! ¿No? Y fenomenal. Sí. Pero es verdad que hay otras veces, otras primeras veces en las que tú vas allí y nadie te presenta a nadie, estás como incómoda, notas las categorías, ¿no? Parece que todo va por likes. ¡Ay, que es que esta es la de los 100.000! ¡Uy, que esta es la de los 200.000! ¡Uy, que esta es la de 1.000.000! Entonces, yo, es que no me interesa esa parte, ¿no? A mí a ver, si algo ha ayudado a Cenas Adivina a que más gente lo conozca, han sido todas esas bloggers como tú que han venido y lo han compartido. O sea, no puedo estar más agradecida a eso. Pero una vez que entras en Cenas, los likes nos dan igual, o sea, que lo que queremos son personas. Seguro que tú has venido aquí y has descubierto gente maravillosa que no tiene Instagram. Te quiero decir que no se puede medir todo por ahí, ¿no?
Claro.
Y hay muchos sitios donde sientes quizá esas cosas, ese tengo que tener, tengo que ser, pues este es un sitio donde te puedes relajar y eres tú. Y tienes un valor maravilloso por ser tú. Entonces eso es un poco lo que nos gusta, por eso intentamos que haya mucha diversidad porque además en la diversidad está el enriquecimiento. Yo creo que por ahí estamos haciendo bien, no sé.
¿Cómo cambia todo el proyecto? ¿Cómo de repente se ha hecho bola de nieve para que pases casi, hay un proceso en medio, pero casi, pues de ir cerrando las cenas 2-3 semanas vista, a de repente ya llevar un par de años o 3, creo, cerrando anual? O sea, ya tuviste que sentarte, coger un Excel y decir, espérate que esto se ha hecho grande, y esa cena, ¿no? Ese evento que decíamos al principio en la presentación, ¿cuántas personas se plantan cada verano en la presentación del calendario que haces? Que es una locura.
Sí, mira, en el último fueron 400, que fue una pasada, vamos, es que no lo podía ni imaginar, y que gente que no pudo ya ir, ¿no? Que me dio todavía más pena. Mira, esas fiestas empezaron en 2015, porque yo me reuní con quedamos a cenar unas cuantas que nos habíamos conocido aquí en las cenas de Adivina, entonces quedamos a cenar. Ay, chicas, llevarme a cenar, que estoy de hacer la cena yo hasta el gorro, ¿no? Que entonces cocinaba yo todavía. Y entonces quedamos en un sitio a cenar y yo les decía, jo. Y entonces eran gente que habían venido, una de invitada, otra había venido de un catering, otra, pero no un catering que trabajara para mí, sino que ella tenía un catering, ¿no? Y entonces estábamos cenando y yo les dije, jolín, qué ganas tengo de hacer algo que permita que la gente que ha ido viniendo a Cenas Adivina, pues como que se conozca, ¿no? O sea, yo sentía como las ganas de, José, que se van a llevar genial. Vamos a querer hacer un evento pequeñito, pero que toda esa gente que haya venido, que tenga la oportunidad de conocerse. ¿Y con qué disculpa lo hago y cómo lo hago? Pues presentamos un calendario, ¿no? Pues como a unos meses vista, y que la gente pues tenga como la opción de apuntarse con antelación. Y entonces era una manera de poner en valor a mis invitados, a las fotógrafas que ya sí me ayudaban en las cenas, y a todo el equipo, ¿no? Que tenía que ver con Cenas Adivina. Y una manera también de dar las gracias a toda esa gente que había confiado en mí y se había animado a subir a un séptimo, ostras, sin conocerme de nada. Yo tenía mucho que agradecer a mucha gente que ya tenía grandes comunidades en Instagram y que, jolín, y que se apuntó a mis cenas y lo compartió, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a crecer. Y entonces empezó por esa cena que fuimos 100. Fíjate cómo sería aquella vez, bueno, fue en Gancedo, me prestaron aquel sitio maravilloso que tienen en Velázquez, aquella tienda que ahora ya, bueno, ahora ya han hecho una nueva, pero era un sitio como muy emblemático, muy bonito. Y estuvimos ahí 100 y yo no tenía copas para 100 personas. Y entonces ostras, yo le dije, claro, a este grupito que nos habíamos conocido aquí en las cenas, le dije, joder, no tengo copas, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago para dar vino a tanta gente? ¿Cómo? Y me ayudaron un montón. O sea, aparecieron en Gancedo con 100 copas que habían comprado en Ikea. Se me caían las lágrimas porque pensé, jolín, ¿qué implicación tiene la gente en el proyecto, ¿no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo forman parte de esto? Vaya, es que me emociono porque es que me parece brutal que alguien se moleste. Vamos a ayudar a Silvia, vamos a poner todas un poquito, le vamos a dar la alegría de solucionarle el tema de las copas, porque me dijeron, las copas déjalas en nuestras manos. Y yo, que no, por Dios, que no. Y aquí me llevo otro aprendizaje, Alma. Yo con Cenas Adivina he aprendido que lo peor que puede ser en la vida es ser autosuficiente. Y que lo más bonito que te puede pasar en la vida es ser una persona que eres vulnerable, que te afectan las cosas, que necesitas a los demás. Porque eso te permite a los demás hacer lo que más les gusta al ser humano, que es ayudar a otros. Si tú eres autosuficiente, todo lo tienes controlado, si yo hubiese seguido cocinando yo, haciendo las fotos yo, te quiero decir, a mí me gusta que se haya visto, ¿no?, las cosas en las que yo necesitaba ayuda. Yo no sé hacer unas buenas fotos y pones en valor a esa persona.
Claro.
Yo no sé hacer la comida espectacular y pones en valor a otra persona. Era una manera de dar a conocer su talento, de dar a conocer a esas personas maravillosas que hay detrás de un esfuerzo tan grande como, coño, montar un catering, qué cosa más difícil, ¿no? Hacer esas fotos y que esas fotos las vea mucha gente y que se sepa el gran talento que tiene esta persona. Y, joder, para mí ha sido maravilloso porque esa vulnerabilidad que yo por fin he demostrado, que no soy una persona, porque mis hermanos se quejaban también mucho, ¿no? Sí, ya todo lo cuenta cuando ya lo ha solucionado, ¿no? Entonces, eso te aleja de la gente. Y sin embargo, una persona que te pide ayuda en un momento dado y que reconoce algo, te está permitiendo conocerla más, ayudarla más, empatizar más con ella, demostrarle tu cariño. qué importante es tener una ocasión de demostrar un cariño, ¿no? Y entonces, a mí esa vulnerabilidad que al principio uno ve como un defecto, pues mira, solo me ha dado alegrías, solo me ha hecho darme cuenta de lo mucho que me aprecian. Y es que eso uno lo necesita en la vida. Yo, por lo menos, lo necesito mucho.
Bueno, al final es una rueda, ¿no? Lo que dicen, que la energía se transforma. En realidad, lo que estás dando, al final, es lo que te está llegando. Si estas personas consideran, jolín, es que en ese momento había que ayudarte y pues es que habíais creado ahí un vínculo, evidentemente, de amor. Y jolín, en ese momento, pues está claro que te lo merecías y hay que saber aceptarlo. Es lo que tú dices, que bueno, pues vino así y ya está. ¿Y qué, cuánto nos cuesta delegar, dejarnos ayudar, declararnos, como tú dices, vulnerables y decir, madre mía, no llego? O sea, tengo que pedir ayuda, no llego, es verdad. También estabas contándonos ahora hace un momentito sobre las redes sociales, sobre cuánto había crecido la comunidad y demás, porque entiendo que todo esto de las cenas comienza como algo offline, obviamente, que es ven a cenar a mi casa de forma analógica de toda la vida, donde yo te veo en directo. Y entonces, al crecer la comunidad, empiezan las colaboraciones tanto con marcas dentro del séptimo como en digital. ¿Cómo te sienta ese cambio? ¿Cómo te sientes tú al empezar a trabajar? Porque también es como, ostras, que esta marca quiere trabajar conmigo y no deja de ser también halago, ¿no?
Totalmente. Pues, vamos, es que no sé qué haría sin ellos. O sea, realmente, apenas, adivina, se mantiene también un poco por eso, ¿no? Porque o sea, sigue siendo una experiencia que la gente se va y dice, joder, Silvia, he estado en tu casa desde las 9:30, son las 3:00 de la mañana, en ningún momento me ha parecido que tenías prisa porque nos fuéramos, mi copa de vino en ningún momento ha estado vacía y no me lo puedo creer, ¿no?, el precio que tiene, ¿no?, la experiencia. O sea, realmente son muchas horas en una casa particular donde, donde lo damos todo por todo el mundo, pero eso se consigue con el apoyo del equipo, con el apoyo de esas marcas que confían en ti, dicen, jo, o sea, a mí cuando llegó La Rioja Alta y me dijo, quiero que mis vinos estén en tus cenas, pensé, vamos a ver, pero ¿quién soy yo para La Rioja Alta? O sea, si es que es absurdo, o sea, La Rioja Alta no gana dinero conmigo, entre comillas, ¿no? Pero La Rioja Alta me dijo, no, es que yo quiero la filosofía que tú transmites, yo quiero que coincido contigo en los valores que tú transmites en tus cenas, quiero que mis vinos estén ahí, con esa gente, disfrutando, aprendiendo, conectando, compartiendo y ayudándose unos a otros. Porque para nosotros esos son los momentos buenos en los que hay que disfrutar del vino. Entonces, yo con todos mis colaboradores tengo relaciones de años. Claro. O sea, porque yo nunca podría tener algo que no me gustara, en lo que no confiara. Siempre intento que sean cosas pues, pequeñitas, donde yo realmente puedo hacer un buen trabajo, en darles esa visibilidad que a lo mejor les pueda venir bien. Pero son de la familia, yo me lo tomo súper en serio y son personas, es que son personas. Entonces ya cuando tú ya eres capaz de ver la persona detrás de la marca, ya hacemos muchas acciones con ellos, nos vemos mucho. Y luego lo que dices de la comunidad, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando tú entras en Tenaza Divina, lo increíble es que esa gente sabe que en el momento en que ellos quieran y puedan, pueden venir al séptimo. O sea, no hay nadie que no pueda venir al séptimo. O sea, pueden estar conmigo, disfrutar conmigo una cena, aprender unos... O sea, es una experiencia al alcance de todo el mundo. O sea, no es algo, ¿qué hace esta? Pero es selecto, es no sé qué. No. Por ejemplo, cuando salimos en Vanity Fair, tuve que explicar mucho que era una cosa para todo el mundo, porque sales en Vanity Fair, que bueno, bendito Vanity Fair, me ayudó un montón. Yo de Vanity Fair me quedo en que me posicionó en que hacíamos cosas bonitas, cuidadas, claro, glamurosas, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí, yo he leído esa entrevista, sí, sí.
Pero lo que no quería es que la gente se pensara que era algo selecto. No, claro. Yo odio aquello en lo que tienes que ser de una determinada manera o tener una cosa para pertenecer a ese grupo. No, aquí lo único que hay que tener es educación, respeto y ganas de pasarlo bien y de aprender. O sea, es que no hay ningún otro filtro para venir a Cenas Divinas. Entonces, lo bueno de esa gente, mucha de esa gente que nos sigue a través de redes sociales, es que la conozco, vaya, que es que la he abrazado, la he tenido en mi casa, ha estado sentada en mi sofá y claro, nos hemos dado un abrazo al irse y seguimos en contacto, o sea, incluso la gente, o sea, yo he tenido aquí a gente, Alma, que ha venido de México, de Puerto Rico, de Ecuador, o sea, ya no solamente de cualquier sitio de España o de Europa, Alemania, Londres, lo que sea, no, te estoy dando, yo decía, pero vamos a ver, yo cuando vienen, siempre digo, hago la misma broma, Digo, pero vamos a ver, esta gente, por favor, sofá. O sea, que me viene de Ecuador, nada de silla ni banco, ¿no? O sea, esta gente, por favor, que no le falte de nada. Pero sobre todo me emociona pensar que con la de cosas que hay que hacer en Madrid, oye, pues este ratito han venido y lo han dedicado a nosotros. Y encima van y cuando se presentan dicen, no, bueno, es que encajé el viaje cuando hubiera alguna cena en casa de Silvia. Yo digo, perdóname, digo, ya, pero te ha dado un charco. O sea, y entonces ella me explicaba, me decía, Silvia, es que no solamente es cuando vienes a vivirlo, es cuando lo disfrutas también online, ¿no? Cuando yo hice eso, ese cambio offline y pensé, cuando aparecieron los directos y dije, ¿qué hago? Porque me planteé, la gente viene y ha pagado una cantidad por venir a mi casa y yo de repente hago la cena online, pues entonces, pues pobres, ¿no? Porque y entonces lo que hago es un mix, o sea, hay una parte pequeña de la cena que se comparte en redes, porque son solo 20 plazas y hay mucha gente que se queda sin poder venir, entonces tienes esa deferencia con la gente que te ve online y además de otros sitios que flipas, me alucina, pero no toda la cena, porque es verdad que yo siempre cuando corto digo, chicos, estamos solos, ¿no?
Claro.
Vamos a hablar de lo que queramos, ya no hay cámaras, ya no hay grabaciones, ya no hay nada, o sea, que eso que ocurra aquí nos está ocurriendo solo a nosotros, ¿no? Y ese invitado que te puede contar un poquito más, que a lo mejor si está una cámara delante, pues no te lo cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, nosotros hemos estado aquí pues con personas que la gente lleva en sus carpetas cuando era pequeña, ¿no? Pues un Michel del Real Madrid, ¿no? Un Alcorta, son un Rafa de los Hombres G, son personas que tú has tenido una foto en tu carpeta, sí, sí, que teníamos todos. Y de repente poder cenar con él en un petit comité, que te cuente tantas cosas y que tú le cuentes a él tantas cosas y que esta persona te diga, Silvia, estoy deseando repetir y que vuelva a otro grupo a vivir la experiencia y jolín, y yo digo, pues no tendrá experiencias Michel en su vida y que me haya dedicado este tiempo. Y luego lo más importante, esa cena con Michel te cuesta lo mismo que con cualquier otro invitado especial que yo traiga, mucho menos conocido o totalmente anónimo. Sí. Porque eso es parte de la filosofía de las cenas, que es volver a lo mismo. Todos somos igual de importantes. No tendría ningún sentido que yo dijera, venga, pues cenar con Michel te cuesta 200 euros. O sea, de hecho, Michel accede a eso, ¿no? Precisamente porque entiende que esto es una cosa en la que todos ponemos la misma importancia. Si no, vamos, eso lo hace en su casa y se gana las pesetas él, ¿no? Es otra cosa.
Sí, sí, porque has tenido deportistas, familiares tuyos, me refiero, familias también, han ido a, como expertos o como invitados, no sé, ¿cambiaste de experto a qué palabra decías?
Invitado especial, porque eso. A nadie le gustaba lo de experto, así que...
A nadie le gustaba. Has tenido músicos, has tenido políticos, has tenido psicólogos, has tenido arquitectos, has tenido ilustradores, has tenido cantantes. ¿Qué cena te falta, se te resiste, no hay manera, se te da especial ilusión? Porque claro... Como en todas.
Alma, ya lo sabes.
Ya lo sé, pero tienes que decirlo tú, porque yo ahora fijo que no lo sé.
Ya lo sabes, y me da una rabia porque pienso, es que lo iba a pasar tan bien.
No llega, No llega Dani Martín.
Ahí está. Sí, la verdad es que yo no he sido nunca fan de nadie, ya te lo conté, y de repente Íñigo me llevó a un concierto. Chica, nos lo pasamos tan bien. Oye, nos besamos tanto en aquel concierto. Estábamos así como...
Pero si tenéis hasta un vídeo con él. Creo que le da la mano, ¿no? ¿Qué le hace a Íñigo?
Sí, sí, pues es un vídeo en el que ya tenemos nuestros tres hijos, ya estamos casadísimos hace un montón de tiempo, y entonces tengo un amigo que consigue colarme, ¿no?, en un concierto de estos del Opel Corsa, conciertos de Opel Corsa, que son conciertos mucho más chiquititos. Y entonces pues me da la entrada y me dice, bueno, si cuando llegas hay mucha gente, llamas a tal y que... Y yo cuando llegué allí dije, bueno, yo llamo, porque claro, me hacía mucha ilusión. Y entonces pues nos coló por allí... Y estuvimos, y de repente llegamos a la sala y no había nadie. No, total, que me puse delante del micrófono, como tú comprenderás, yo ahí en primera fila, delante del micrófono, porque nunca en la vida ni me han colado en nada, ni nada. O sea, yo aproveché la oportunidad, ¿no? Y además la gente entraba y decía, los colones estos, y yo pensaba, pues sí, lo siento, me he aprovechado esta vez. No lo he podido resistir, ¿no? Y entonces estaba yo ahí, él cantando y no sé cuántos. Y debía de tener tal cara de pánfila que en un momento dado, pues Dani Martín dijo... Bueno, quería pedir un aplauso para este chico que tiene aquí a su novia no sé cómo y está harto y se quiere ir ya. Y el otro, no, si a mí me... Entonces le da la mano y tal. Y entonces era como... Y le digo, Íñigo, ¿te ha dado la mano? Y Íñigo empezaba, sí, bueno, ¿y qué? Una mano, normal y corriente. Y yo, sí, si a mí me gustas tú mucho más que Dani, pero chico, pues por la cosa, ¿no? Mira, me está aquí mirando de lejos. Y yo, por favor, por favor, no seas... Pero bueno, fue un día muy especial y te quiero decir que a mí este chico pues me transmite muchas cosas bonitas, además de su música, que también me gusta un montón, por supuesto. Y no sé, me parece que podría aportar mucho en un petit comité pequeñito y me haría ilusión, la verdad es que me haría ilusión.
¿Qué pasa? Que ahora ya lo hemos convertido también en unas ganas de todas, quiero decir, ahora todas, yo creo que por ti estamos cruzando los dedos para que la cena con Dani Martín tenga lugar en algún momento, por Dios bendito.
Te voy a contar una idea que he tenido que no la he contado todavía a nadie y he pensado, vamos a hacer un crowdfunding de sueños, de sueños por cumplir, no de dinero, sino de gente que se pone a tu servicio para que consigas el sueño, ¿no?
¡Qué guay!
Me haría mucha ilusión esto, pues me haría mucha ilusión cocinar con tal, o me haría mucha ilusión, o sea, pequeñas cosas que seguramente están al alcance de algunos otros que tenemos esos contactos con esas personas y que sabemos que podrían ser, y que podemos cumplir sueños que son 0 euros. ¿No? Que son simplemente poner a la gente en funcionamiento para esa cadena de favores que a ti te proporciona esa experiencia que tú deseas tanto. Así que, bueno, a lo mejor la hago.
Y el próximo reto, porque me imagino que además de este crowdfunding de sueños, que me ha encantado el nombre, por cierto, no sé si tienes en mente vídeos en YouTube, próximos talleres, charlas, libros. ¿Qué te ronda la cabeza ahora, hija? Porque siempre estás metida en algo.
Bueno, tuve la suerte de que se acercó una editorial pequeñita y me ofreció contar la historia de Cenas Adivina y estamos en ello. La verdad que me hace mucha ilusión, chica, aunque solo sea para que lo lean los nietos, a mí me encanta, ¿no? Poder tenerlo plasmado. Y luego pues he involucrado a muchas personas que son muy importantes para mí en el libro, como tú, y quiero, ¿no?, que dejen ahí su huella y no sé, creo que será un recuerdo bonito. Luego, pues claro, estamos viviendo esta situación, Alma, que es difícil porque no puedo hacer cenas, todo está pospuesto. Y
¿En
es
qué fase te tocan a ti las cenas? ¿En cuál de todas las fases de la desescalada? ¿La habéis entendido, la desescalada? Porque aquí estamos aún descifrando la hija.
No, pues no lo sé. Bueno, se supone que en junio, como somos un grupo pequeño, pero claro, tiene que haber una distancia grande, entonces, bueno, el séptimo no podría ser, pero estamos viendo la posibilidad de que se pudieran hacer en, por ejemplo, el año de Armiñán, que tengo ganas de hablar con Andrea, ¿no?, que es la dueña y es amiga, y proponerle, ¿no?, a lo mejor poder hacerlas allí cuando se puedan reunir estos grupos menores de 50 con esas distancias. Bueno, la verdad es que me cuesta imaginarlo, Alma, porque claro, con una mascarilla o con unos guantes, una cena divina que es tan de contacto físico, me cuesta. Por otro lado, ¿qué pienso yo que puedo hacer en esta situación en la que estamos ahora, a día de hoy? Bueno, yo tuve una pérdida muy terrible en esta cuarentena, que me está costando mucho y me va a costar, y además quiero que me cueste, porque, bueno. Y a mí, en un momento dado, pensé, me voy a quedar en un rincón, no quiero hacer nada, no me veo, o sea, y no me lo permití, ¿no? Y me salvó, ¿no? Porque de repente entendí y pensé en mi hermano y pensé, ¿qué me estaría diciendo? Me está diciendo, venga, tira para adelante, ahora mismo, ponte ahí, da todo lo que puedas, vive la vida, que yo me he quedado con unas ganas inmensas, vive la vida, ¿no? Entonces, en eso estoy, compaginándolo con la tristeza y lo duro que es el momento, ¿no? Pero yo ahí hice un cambio de chip y pensé, Silvia, ven, vamos a los directos, vamos a poner a gente en valor. A mí no hay nada que más me guste que disfrutar diciéndole a la gente lo muchísimo que me aportan, y eso es a lo que me dedico en las cafés de las 3:30 que hago a través de Cenas Adivina, del Instagram de Cenas Adivina. Entonces, pues ahí intento llegar a la parte más humana de la gente y comentarle lo mucho que me aportan. O sea, quiero justificar los piropos que te he hecho, ¿no? No me gusta el peloteo, me gusta, oye, mira, hablo bien de ti y digo esto porque es que me supone esto lo que tú me aportas, ¿no? Entonces, desde ahí provoco esos ratitos de compartir y de aprendizaje y de pasarlo bien todos los días a través de Instagram, que no deja de ser un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que es una cena divina, aunque nos falten los abrazos y demás. Claro. Pero he recibido tan buen feedback, Alma, de gente que me dice, José, mira, qué ratitos, lo que me estás acompañando, lo que me estás aportando, la de gente que me estás descubriendo, que digo, pero si es que es lo que más me llena, que me lleguen ese feedback, pues ahí claro, voy, lo hago y me enfrento a la cámara, menos mal que está el filtro Top Model Look.
Ah, sí, sí, maravilla, maravilla.
Y entonces podemos tirar adelante, porque claro, estar viéndote en un directo durante una hora y pico, este filtro, chica, te pone un morenito de estos que parece que estás a la playa y uno pues ya eres capaz de estar viéndote una hora sin horrorizarte. Entonces, mira que yo hice una liga antifiltros porque llegó un momento en que no me veía bien sin filtros.
Ya.
Entonces, me ocupé y entonces empecé a no usar filtros para nada. Pues chica, ahora ya pues los he recuperado unos días.
Pues
y,
sí.
Y entonces pues hago esos directos, estoy pensando en... Bueno, me dice mucho lo del podcast, me haría ilusión, a lo mejor sí que podría contar algunas reflexiones de lo que aprendo en cada cena y, bueno, entiendo, ¿no? ¿En qué puedo aportar yo? O sea, siempre intento decir no por hacer, sino voy a aportar algo, hay algo, o sea, no sé, porque si no, pues no lo hago y pienso en otras posibilidades. Y luego lo que estamos haciendo, y que si reconozco que se me ha ido completamente de las manos, pero ya no sé cómo gestionarlo, pues es... Nosotros hay una variedad de las cenas adivina, que es cenas adivina a ciegas.
Uy, esta me encanta a mí.
Sí, pues es que esas a ciegas surgen por eso que te he contado antes, ¿no? Por esa gente que tú estás en la cena y dices, joder, María, es que tiene que conocer a Elisa, porque es que... Sí. Y Elisa no está en esa cena, estuvo en otra. Y entonces tú empiezas a hacer grupos de gente que es que dices, Dios mío, es que se tienen que conocer, es que se van a aportar un montón, es que van a poder ayudarse, ¿no? Y entonces empecé a hacer pequeños grupos de 7, 8 y hasta 10 personas. Los invitaba a través de un mail misterioso que les decía, tengo unas personas que te las tengo que presentar, te invito a cenar en mi casa y te descubriré cuál es el motivo de que tú hayas sido uno de ellos. Entonces esas cenas son tela, porque es que esas cenas hay que preparar porque claro, la gente viene, no se conocen de nada, no saben por qué están ahí. Entonces ahí sí que tengo ese protagonismo que no me gusta mucho tener, pero que es necesario solamente los 10 primeros minutos en los que tú presentas a todo el mundo y vas entrelazando a unos con otros, claro. ¿No? Luego yo ya me puedo ir a dormir, que ellos ya se quedan solos y ya no me necesitan para nada. Pero es muy bonito ver todo lo que surge. Lo he hecho solamente 3 veces, no me ha dado para más porque es un ejercicio bastante duro. Entonces pensé, voy a hacer esto en un momento tan difícil como el que estamos viviendo ahora, en el que la gente está, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar esto adelante? Porque no nos olvidemos, Alma, de que hay gente sin ahorros que ya no sabe qué hacer. Hay gente en la que su proyecto ahora mismo no tiene sentido, ¿no?, en esta situación. Entonces, bueno, hay cosas muy duras que están viviendo. Y luego gente que anímicamente lo está pasando mal, gente que de repente ha aprovechado este momento, ¡ah!, ha parado en el trabajo y ha dicho, no me gusta nada lo que hago, no me gusta nada lo que hago, tengo que volver a hacer, tengo que hacer otra cosa. O sea, hay muchas casuísticas. Y entonces se me ocurrió invitar a la gente a que me contara qué le pasaba, ¿no? ¿Cuál es? Y yo ponerle en contacto con gente que le pudiera ayudar. Y pues bueno, es que claro, son mails así, larguísimos, con mucha profundidad, mucha emoción y que no me da tiempo a ir a todos, ¿no? Pero sí, sí que mi idea es centrarme ahora mismo en eso, en toda esa gente que conozco, pues ayudar a la gente poniéndolas en común, ayudándose. Y bueno, ahí estoy viendo a ver cómo lo podemos hacer, pero fíjate que cuando hago esto, muchas veces lo que intento es juntar a gente, que también ocurre en las cenas, ¿no? Hay otra frase muy bonita de una persona que se llama Ayn Rand que dice, la visión de un logro es el mejor regalo que un ser humano puede ofrecer a otros. Es decir, cuando uno viene de invitado especial y cuenta, cumplí un sueño,
sí,
es la mayor inyección que tú le puedes dar a la gente, que es, yo también lo puedo conseguir, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo quiero transmitir en esos también encuentros a ciegas online, ¿no? Que los hago en un grupo de Zoom, en el que somos 2, 3 personas, 4 como mucho, están ahí porque tienen que estar, ¿no? Porque esta chica me contó esto que le pasaba y tú me contaste esto otro y tú esto otro y he pensado que juntas podéis hacer algo. Meto una persona que ya haya tenido un rodaje en su proyecto y que les pueda hacer un poco de mentoring, ¿no? En esa pequeña reunión. Es como una inyección. Y luego ya, si ellas consideran que hay una continuidad en el tiempo, tras esa reunión de trabajo entre ellas, pues yo ya lo hago a ellas. O sea, claro. Yo hago esa primera pincelada. Y lo que busco es precisamente esa inyección de ánimo y de seguridad que necesitan, ¿no? En un momento en el que estamos un poco, bueno, pero yo creo que tenemos una misión bonita. Ahora mismo hay mucha gente que yo hablaba con un psiquiatra que se llama Luis Gutiérrez Rojas, que os lo recomiendo, que es un crack, es un granadino maravilloso, conferenciante maravilloso, y ha estado en el Club de la Comedia, o sea, impresionante. Y entonces lo hace todo con mucho humor, ¿no? Y te cuenta cosas con mucho humor. Y yo le decía, es que Luis, yo que soy muy intensa, ya sabes que a veces... Yo quiero ser mucho más divertida de lo que soy. O sea, me encanta. ¡Vida! estoy trabajando en ello, porque a mí me han dicho que se puede conseguir, entonces estoy intentando, porque creo que los chascarrillos ayudan mucho. A mí, por ejemplo, en esta tristeza infinita que he tenido estos días, vuestros vídeos,
sí,
tuyos, los tuyos con Enric,
sí,
los Soladas, los de Lucía B, los de, bueno, un montón de ellos, los de Piluro, que joder,
sí. Uy, qué, muy divertida, sí, sí.
Entonces, todo, no sabéis lo mucho que me ha ayudado. O sea, que es que hemos, claro, estado en el hospital con largas esperas allí y yo les he puesto vuestros vídeos y nos hemos tronchado. ¿Vosotros sabéis lo que significa eso para nosotros?
Ya, ya, total.
Es que la risa y el llanto están así de cerca. Y es que las dos son muy necesarias cuando vives momentos tan duros como, como
hombre, estos, para descansar, evidentemente, sí, sí.
Y entonces, pues bueno, yo que soy de una intensidad extrema, pues intento también ahí un poco relajarme y poner la parte más divertida, que yo creo que también es lo que ahora mismo necesita la gente. Y entonces él nos contaba, vamos a ver, a ti te puede llamar tu hermano y decir, y puedes estar media hora hablando del coronavirus. Madre mía, cómo está el mundo, madre mía, qué va a pasar. Pues ¿te has visto las noticias? Pues ¿no ves lo que ha dicho este? Es que los políticos, es que no sé cuántos. O puedes aprovechar esa media hora para sumar, ¿no? Para decir, oye,
total,
¿tal estás? Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a tal y no sé cuánto? Oye, ¿qué pasó con eso que me contaste, con aquella idea que tenías? O sea, suma, coño, que de lo otro ya tenemos. O sea, sí, si él quiere información sobre el coronavirus, que ponga la tele.
Exacto.
¿No? Pero que en este rato que sea algo que tú puedas sumar a los demás. Y esto me lo comentaba Luis, ¿no? Me decía, pues podemos ser ¿cómo quieres que te recuerden en este coronavirus? ¿Como la petarda que estaba todo el rato mandando al WhatsApp cosas incendiarias de Dios mío, se va a acabar el mundo? ¿O como esa persona que te saca la sonrisa, que te pregunta, que te... Veamos de esos, ¿no? Ya que tenemos que estar en casa y que tenemos la facilidad de conectarnos con la gente a través de internet, pues vamos a ser de los que pongamos un poquito de ánimo a la vida. Entonces, sin llegar a ser eso divertido que tú contagias, que no sabes lo que te admiro y lo sabes, lo sabes.
Jolín. Pero al final cada uno, nosotros también al principio de toda esta cuarentena nos decía la gente, ¿cómo estáis de buen humor? Es verdad que al principio, oye, luego va pasando el tiempo y tenemos montañas rusas como todo el mundo. Pero nos decía, ¿cómo es que estáis tan de buen humor y cómo es que seguís haciendo los vídeos y tal, el podcast? Y decíamos, es que es nuestro trabajo. Quiero decir, los repartidores siguen repartiendo, los políticos siguen haciendo su trabajo, los cámaras en la televisión siguen trabajando, cada uno está haciendo el trabajo que le toca, entonces no pasa nada, como tú con las inyecciones estas que me dices de conectar a gente que puede que entre ellos pues eso, se ayuden y se sumen y se cree ahí una simbiosis bonita. O sea que al final es cuestión del trabajo de cada uno. Pero, ahora que llevamos una hora de podcast, quiero, antes de despedirte, que me respondas a las tres preguntas random de la Forte, que no te puedes escapar, porque son preguntas que yo le haría lo mismo a la reina Leticia o a Silvia Moreno. Entonces, la primera pregunta random de la Forte es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Ay, ¿qué es lo último? El cuello.
Ay, el cuello.
Menos mal que tengo al fisio en casa.
¡Oh, es verdad, tenéis ahí al maestro, ojo, qué maravilla, sí, sí, menos mal que no te ha dolido una muela, hija, porque si no...
Bueno, puf, mira, os voy a confesar, yo he estado con la ortodoncia invisible, esta, sí, porque quedé encajada, me quedé sin poder abrir la boca, fue un horror, y entonces me he puesto la ortodoncia invisible, que mira, ahora me los ha dejado más colocaditos.
Sí, sí, sí.
Justamente me dieron la última funda... antes de que pasara esto. Fíjate qué suerte he tenido. Vale. Me podía haber pasado cosas de dientes, pero mira, me he librado. Ahora el cuello, pues me he vuelto al yoga, ahora fenomenal, pero los primeros días Sualan, no sé qué hacía, yo quería hacer lo mismo que Sualan, que es la profesora de yoga, igual, y Dios mío, me cargué el cuello, pero bueno, Íñigo me lo arregló, así que mira qué suerte.
Menos mal, menos mal. Siguiente pregunta random de la Forte, ¿eres de ducha matutina o ducha nocturna?
Matutina.
Oh, Silvia, en esta te la jugabas. En serio, mira que ibas bien toda la entrevista y aquí de repente eres de despejarte por la mañana.
En realidad te voy a decir una cosa, soy más de la una y pico, porque es que es ahora. Entra, mi casa no es muy grande, aquí a mi alrededor en este barrio hay casas enormes. Y yo me acuerdo cuando queríamos comprar aquí, que es mi barrio de toda la vida, pues me hubiera gustado una grande, pero no había parnés suficiente. Entonces vi esta y mi amiga María, arquitecta, me decía, pero mira, las otras son muy grandes, pero no tienen ventana en el baño. Tú esta tienes tu ventana en el baño. Entonces, a esa hora entra una luz.
Oh,
mientras me estoy duchando,
qué guay.
que me encanta. Entonces, como ya lo bueno de no tener horarios ahora es que puede uno ducharse, va que salga de las narices,
sí,
yo soy más de la una.
O sea, eres de ni mañana ni noche, sino mitad mañana.
Sí, mitad mañana, justo antes de comer, así limpita para comer.
Oye, qué bien, jo, la verdad que los cuartos de baño, otro día, bueno, como si fuera un tema muy interesante, para mí sí que lo es, los cuartos de baño exteriores, que sí, a mí también me lo parece, es muy guay, es verdad.
Es muy es guay, verdad.
La luz en el y ya, baño. Última pregunta, y ya te despido, ¿eres equipo cookie o equipo voy con lo primero que pillo para ir por casa?
Equipo voy con lo primero que pillo.
¿Sí?
Sí, intento, ¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que me está encantando lo de vestirte solo de cintura para arriba.
Ah, claro.
Es un momento claro, porque yo soy muy de telediario, quiero decir, yo gano, hasta aquí gano.
Sí.
Luego la cosa se va ampliando un poco más. Y entonces a mí este corte hasta aquí me viene bien. Y entonces, pues eso, bueno, hoy tengo hasta pantalón, pero normalmente pues una malla un poco así tal, y por arriba pues... José y Mono, me pinto los lentes. A veces me voy luego al ver el espejo después del directo y digo, madre mía, qué combinación. Labios rojos, rímel y mallas costrosas para abajo. Pero voy a intentar hacerme un poco más cookie. Es importante. Mi madre siempre decía, nunca sabes lo que te puede pasar ni quién te puede llamar a la puerta.
Así eso sí que es verdad. Eso, una vez yo lo conté esto en Stories, algo parecido también. Lo de ir más guapa o más desastrada por casa, y una chica me contestó la story y me dijo, dice, mi novio siempre me decía que por qué dejaba la casa arreglada antes de irnos a dormir, los cojines bien puestos, las fundas del sofá tal, y le decía, ¿qué es? ¿Por si tienen que venir los bomberos un día? Y dice, hasta que vinieron los bomberos y me pillaron con la casa recogida, claro, o sea que nunca se sabe. En fin, pues, jo, Silvia, ha sido una gozada. Recuérdanos antes de marcharte, página web, Instagram, todo lo que podemos encontrar para ver tus directos cada día. Cuéntanos.
Muchas gracias. Pues es cenasadivina.com la web, y ahí tienen un poco toda la información, los vídeos de las cenas y unos vídeos contados por los invitados y por los colaboradores y por invitados especiales, pues que es Cenas Adivina, que es súper bonito. Fue un regalo que me hicieron para una de las fiestas que hacemos anuales y me chifla y explica muy bien lo que es para la gente que viene nueva y dice esto que está haciendo esta chica. Y luego el Instagram Cenas Adivina, y ahí a las 3:30 normalmente, la mayoría de las veces, pues estamos en directo con una persona que yo considero especial y a la que tengo muchas ganas de contarle todo lo bueno que me aporta.
Qué guay, qué guay. Pues, jo, muchas gracias, Silvia, ha sido súper guay. Nunca sabemos cuándo se publicará, esto es así, pero ha sido una gozada. En cualquier caso, yo creo que te van a conocer un poquito más, te van a descubrir un poquito más, y que sigas haciendo cenas, porque desde luego, si está yendo así de bien es porque la gente os está disfrutando.
Oh, Alma, muchísimas gracias. O sea, lo que voy a presumir yo de que he salido en el podcast de La Forte. Vamos, no te quiero decir nada.
Ay, madre.
Muchísimas gracias por aquella primera vez que me dijiste que sí en aquella cena en Valencia, que te viniste y encima me dijiste, ¿qué puedo llevar? Y yo aprendiendo esto de, venga, que la gente se sienta implicada, que la puede... Digo, tráeme los hielos. Y ahí sí, se vino con los hielos.
Es verdad, no me acordaba.
Y, hijo, pues desde entonces solo te puedo dar las gracias por un montón de veces maravillosas que hemos pasado juntas y todas las que vendrán. Ahora estamos un poco más lejos.
Sí, sí, sí.
A mí no me importa, ¿eh? Me voy a Barcelona rápido.
No hace falta que vengas a Barcelona porque yo te digo que mis grandes centros de belleza están en Madrid. Así que yo antes o después tengo que ir. Exacto, exacto. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Silvia y si estáis escuchando este programa por ella, o si no la conocíais y la acabáis de descubrir, por favor, seguidla y a mí puntuadme como Dios manda, por favor, ponedme estrellitas, recomendadlo, que el boca a boca ahora mismo es la mejor de las armas. Muchísimas gracias, os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.